En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es viernes, día de previa de la octava jornada de Liga en Primera División y noche de jornada ACB. Tenemos al Real Madrid jugando en la Fonteta contra el Valencia. Además, en el menú de este partido de las 9, madrileños por el fútbol, hoy en Islandia, club a club, nos visita uno de los mejores deportistas madrileños de la historia y conoceremos otra historia de superación y de solidaridad con canastas de por medio que creo que vale la pena escuchar. José Luis Machuca realiza, Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Cerramos la semana deportiva con toda la información que ha generado y genera este 5 de octubre mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, sí, porque vuelve la Liga para los equipos madrileños. El Real Madrid, co-líder, visita Mendizorroza en medio de las primeras críticas sobre la figura de Julen Lopetegui, que será estudiado con lupa. Hoy, el técnico vasco se ha defendido en rueda de prensa.
Es que no estoy muy pendiente de si me maltratan o me tratan bien, ¿no? Lo que siento cada día es el, insisto, es lo que tenemos en Valdebebas, el trabajo que hacemos. Uno tiene que respetar todas las opiniones, no estoy muy pendiente de todas las opiniones, pero es lógico que alrededor de un equipo como el Real Madrid, es lógico que ocurran, que haya críticas, haya opiniones, haya diversidad de soluciones de fuera. Bueno, las notas son a final de temporada.
El Getafe recibe al Levante y el Leganés y el Rayo Vallecano se enfrentan este sábado en el derbi de la necesidad. El Atlético de Madrid recibe al Betis el domingo después de conocer que Diego Costa sufre una lesión en el muslo izquierdo y que queda pendiente de evolución. En segunda división, mañana a las 8:30, Las Palmas Alcorcón. Ambos clubes llegan en posición de playoff de ascenso y en un gran momento de forma, lo dice el defensa alfarero Carlos Belvis.
Con muchas ganas, porque venimos de una racha bastante buena y bueno, creo que el equipo afronta este partido con muchísimas ganas de hacerlo bien. Sabemos que es un partido complicado, contra un rival muy fuerte, pero bueno, las ganas y la ilusión las tenemos a tope. Aunque hayamos empezado bien, hay que ir con pasito a pasito, ¿no? Y hacer las cosas bien.
Y seguro que ya han visto el mensaje viral que lanzó Joaquín Sánchez tras la convocatoria de Luis Enrique. El andaluz, con un tono desenfadado y tras hacer otro buen partido en Europa, le manda otro mensaje al seleccionador.
Yo con Luis Enrique tengo una relación extraordinaria, o sea que bueno, a ver si para otra se acuerda de mí, Luis, churra. Con la percha me queda sin camiseta ni nada, me cago en la madre. Bueno, nos conformaremos con verla en el campo. En la rueda de prensa que ha dado creo que ha dicho que se lo pasaría bien conmigo. Pero que también sé jugar, ¿eh? Que no se le olvide.
Jorge Lorenzo ha sufrido una durísima caída en la segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. El piloto español perdió el control de su Ducati en la curva 3, se cayó al suelo y su moto terminó dando varias vueltas de campana hasta llegar a partirse. El piloto balear cree que se ha debido a un problema mecánico.
Se me ha ido de atrás de forma muy, muy violenta, muy extraña. Ya cuando se me ha ido y iba volando me ha parecido algo muy extraño. Y bueno, los ingenieros han mirado toda la información de la telemetría y han visto que ha sido un fallo técnico de la moto.
Y como decíamos, ha arrancado ya la jornada número 8 en Primera División con un derbi vasco en San Mamés. De momento, minuto 4 de juego, ataca el Athletic 0, Real Sociedad 0.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros con vuestras notas de audio al número de WhatsApp 609-771-385 o a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, el 9 con número. Pasan 4 minutos, de las 9 de la noche hasta las 10. Deporte en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Deporte en directo, aparte de ese Athletic 0, Real Sociedad 0, que se está disputando en el nuevo San Mamés, de momento 5 minutos de la primera parte. Hoy se cierra la segunda jornada de la ACB, al margen del aplazado UCAM Estudiantes, desde las 9 menos cuarto, Joventut, Moravanga, Andorra, y en la Fonteta, Valencia, Real Madrid. ¿Cómo marcha el partido? Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Partido de mucho nivel. Acaba de terminar el primer cuarto en La Fonteta, siempre llena para la visita del Real Madrid, con un estratosférico Sergio Llull, que se ha ido con una tarjeta de 12 puntos y 16 de valoración, con 4 de 5 en triples. 2 arriba el Real Madrid cuando arranca ahora el segundo cuarto y empata el partido Will Thomas para Valencia. Primer minuto, segundo episodio, Valencia 28, Real Madrid 28.
El otro partido transita todavía por el primer cuarto con este marcador, Joventut 18, Andorra 13. Vamos con el fútbol. Mañana, Super Sábado, con la bandera de las 7 estrellas ondeando en 3 estadios. A las 6:30 en Mendizorroza, Alavés, Real Madrid, con algunas novedades y sobre todo con algunas dudas en torno al futuro de Julen Lopetegui. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. El Real Madrid que viaja mañana a Vitoria con las bajas de Isco, Marcelo y Carvajal, pero la buena noticia para Lopetegui es que recupera tanto a Sergio Ramos como a Gareth Bale, que en principio serán titulares en el equipo que mañana ponga frente a los de Abelardo. Un Lopetegui que hoy prácticamente ha recibido el 80% de las preguntas sobre su futuro y la situación actual que vive en este Real Madrid, que recuerden lleva 3 jornadas sin ganar y 3 jornadas sin marcar ni un solo gol. Lopetegui asume que el gran responsable de todo lo malo es él.
El entrenador asume todo, el entrenador es el responsable de todo lo malo, de lo bueno nunca. Es así, es nuestra profesión, lo asumimos con naturalidad. Bueno, nosotros trabajamos para que el equipo siga mejorando y somos conscientes de cómo funciona esto, con lo cual tranquilidad y normalidad.
Eso es lo que ha mostrado hoy en grandes dosis, tranquilidad, sensatez, cordura, queda mucha temporada. Y a pesar de las críticas y de los palos, él, de momento, tiene claro el rumbo a seguir.
Es que no estoy muy pendiente de si me maltratan o me tratan bien, ¿no? Lo que siento cada día es el, insisto, es lo que tenemos en Valdebebas, el trabajo que hacemos, la actitud de los futbolistas, la determinación y la seguridad de que dentro de los momentos complejos que tienen todos los equipos durante las temporadas, vamos a ser capaces de conseguir los objetivos porque, insisto, estamos en el mes de octubre y estamos en la Liga, si no me equivoco, estamos empatados con el primero y en la Champions no tenemos ninguna duda que el equipo va a conseguir sus objetivos de clasificar.
Este es el posible 11 con el que saldrá mañana en Mendizorroza. Courtois en portería, Odriozola, Varane, Ramos, Nacho en defensa, Casemiro, Modric, Kroos en el medio, Bale, Benzema y Asensio en punta de ataque. El equipo vuela mañana hacia la capital vasca.
Gracias, Carlos. Abrirá la jornada a las 4:15 el Getafe Levante en el Coliseum Alfonso Pérez. Conviene que los azulones vuelvan a sumar de 3 en 3. Nacho Colado, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas noches. No le queda otra al Getafe. Quiere refrendar en puntos lo que demuestra sobre el campo, ya que el equipo azulón tiene la sensación de que en su casillero faltan algunos puntos. Juegan bien, crean ocasiones, pero no rematan la faena. Mañana tienen una nueva oportunidad ante el Levante y desde luego Bordalás no quiere desviarse de la senda del buen juego.
Para ganar tienes que intentar jugar bien. Si no juegas bien tienes menos posibilidades. Por lo tanto, mañana tenemos que hacer un gran partido si queremos conseguir la victoria.
Una victoria que deben a su afición porque desde agosto no ganan en el Coliseum. Ante el Levante, Bordalás va a repetir prácticamente el equipo que empató en Vigo. La novedad puede venir por la presencia en el 11 de Jaime Mata, que por fin se estrenó en la faceta goleadora ante el Celta. El técnico azulón se deshace en elogios hablando de Mata.
Es un futbolista que es extraordinario como persona, como profesional. Esos son los futbolistas que queremos todos los entrenadores. No se queja nunca, siempre entrena, siempre trabaja, buen talante y es un ejemplo. Es un ejemplo y luego el chico pues, estará mejor o peor, pero siempre lo da absolutamente todo.
Bordalás recibió esta semana el premio al mejor entrenador de la temporada pasada y quiere regalárselo a su afición con una victoria. La cita a las 4:15 en el Coliseo.
Gracias, Nacho. Y cerrará la velada el derbi en Butarque entre Leganés y el Rayo Vallecano, dos equipos en apuros que se enfrentan en la zona roja de la clasificación. José María Bonilla, buenas noches.
Buenas noches. Mauricio Pellegrino cumple hoy 47 años. Podría haber pedido a sus jugadores como regalo un triunfo mañana. Los puntos no le sobran, pero el técnico argentino ya se siente recompensado por esto.
Me están regalando muchísimo respeto como persona primero y después muchísima entrega por el club.
El Leganés se presentará al partido último clasificado con 4 puntos y una preocupación en su técnico.
Los entrenadores nunca somos simpáticos cuando uno obtiene derrotas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden creer en mí cuando un tipo obtiene derrotas?
El Rayo también tiene una difícil posición. Es 18º y tiene tan solo 5 puntos. Miguel Ángel Sánchez, Michel, pide a sus jugadores...
La concentración, la intensidad, la actitud, el compromiso lo tenemos que tener en cada partido y en cada entrenamiento. Y eso es lo que pedimos a los jugadores.
Eso, y que sean un equipo capaz de dominar al rival.
Que seamos capaces de dominar el juego con balón y ser competitivos a la hora de esas posibles transiciones o ese juego del Leganés ser capaz de contrarrestar.
Mirando la clasificación, ambos conjuntos podrían tener urgencias. Su escasez de puntos hace que Pellegrino y Michel califiquen el choque de igual forma.
Es un partido importante para nosotros, para tratar de seguir la misma línea que venimos últimamente en casa.
Que nos va a resultar difícil, como todos en la competición, pero no, o sea, no veo la urgencia.
Los dos equipos se conocen al dedillo, no obstante, se midieron esta pasada pretemporada hasta en 2 ocasiones.
El Rayo yo creo que es un equipo que también se está adaptando a la nueva competición, ha sumado algunos jugadores de jerarquía, un buen equipo que trata bien el balón, que tiene buena idea y que tienen el bagaje del mismo entrenador del año pasado.
Es un equipo muy intenso, es un equipo que tácticamente está muy bien trabajado y es verdad que en los últimos partidos ha perdido la posesión porque ha cambiado de sistema. Y no sé si mañana modificará eso en función de nosotros.
Con las bajas ya seguras de Szymanowski, Arnaiz y Ezequiel Muñoz, el técnico argentino dará la convocatoria mañana sábado. Y lo mismo hará Michel, que solo tiene la baja de Lustondo para encarar el choque de Butarque que comenzará a las 9:45 de la noche y con el arbitraje de Medie Jiménez.
Es un clásico del fútbol madrileño, pero ya ha llovido desde el último. Concretamente fue hace 10 años y fue en Segunda B. En él estuvo Carlos Llorens, que además ha vestido las dos camisetas. Hola, Charlie, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha cambiado el cuento, no? ¿Qué recuerdos?
Pues sí, la verdad que muy buenos recuerdos, tanto del Rayo como del Leganés. Y bueno, son cosas que suceden, cosas que pasan. Y bueno, ahora ya, pues, a recordarlo, pues, como pues parte de tu vida, ¿no? Y con mucho cariño.
Ahora los dos equipos están en el fondo de la clasificación de primera y dicen que es un derbi de urgencias, pero para urgencia la de estar en Segunda B, ¿no?
Pues sí, porque Segunda B, como todo el mundo sabe, es un pozo y bueno, se estuvo ahí, se salió y ahora, pues mira, da la coincidencia de que los dos equipos están en primera división.
Es verdad que son dos equipos con mucha tradición, pero que hace mucho que no se enfrentan. El último choque fue ese de 2008 y tú estabas en tu último año, ¿no?, en el Rayo Vallecano.
Sí, fue mi último año porque me quería retirar ahí en el Rayo Vallecano y así fue.
Eres un tipo longevo, la genética te ha tratado muy bien, tenías ya una edad, pero te dio como para ascender, ¿no? No solo retirarte en el Rayo, sino dejarlo en un ascenso, en este caso en la Segunda División.
Sí, yo tenía mucho, no sé, el Rayo me cogió con mucho cariño y yo me acuerdo que cuando el Atlético de Madrid me fichó del Rayo Vallecano, yo no quería irme. O sea, que tú imagínate cómo son las cosas, que me trataron muy bien, me siento muy identificado cuando voy a Vallecas y bueno, son todo palabras de agradecimiento tanto a Leganés, que estuvo un año, que estuvo con Pedro Garaojos, como al Rayo.
Si tuvieras que quedarte con un recuerdo de tu etapa en el Rayo y otro recuerdo de tu etapa en el Lega, ¿cuál sería?
Pues mi etapa en el Rayo, el ascenso. O sea, ahí lo tengo muy claro. Y con el Leganés, pues la verdad que también nos quedamos a un punto, creo que fue, de jugar la promoción con Pedro Garaojos de entrenador, que teníamos un muy buen equipo. Y bueno, también la inauguración del Campo Nuevo.
Estabas con Mitchell en el Rayo en varias etapas, en esa última temporada en el derbi que recordamos y también en tu primera etapa en el Rayo Vallecano. ¿Cómo le ves ahora en los banquillos al niño?
Pues nada, mantengo contacto con él, fue el compañero de mi habitación, o sea, yo lo veo muy bien, lo veo muy aplomado, lo que pasa que bueno, estar en el Rayo no es lo mismo que estar en, digamos, en un Atlético de Madrid, ¿no? Sabes que vas a sufrir, sabes que vas a pasarlo, pues cada partido es una final, y bueno, pero lo está haciendo muy bien y ojalá se salve.
Sigue teniendo cara de niño, pero el banquillo desgasta. En los últimos meses de la temporada pasada sí. Le salieron más canas que en los últimos 10 años.
Sí. La verdad que los banquillos, el que lo lleva en la sangre y lo vive de verdad, como lo está viviendo él y lo está llevando él, pues la verdad que te marcan mucho, ¿eh?
¿Ves mimbres en el Rayo y en el Ega para salvarse este año?
Yo creo que sí. Les va a costar porque si te metes en primera división, en la cola, equipos modestos, entre comillas, pues en primera no te perdono los resultados. Y bueno, acaba de empezar, pero bueno, les va a costar, pero yo creo que se van a salvar.
Hemos recordado a Mitchell, pero en tu primera etapa en el Rayo compartiste vestuario con Julen Lopetegui y con Pablo Sanz. ¿No les está resultando sencillo el reto del Real Madrid, eh?
No, estaban muy bien en la selección, pues bueno, lo ganaban todo iba de cara, y en el Madrid, pues bueno, sabes dónde te metes, ellos ya son gente de fútbol, y bueno, pero desde aquí les doy mi más enorme apoyo para que se vuelvan a enderezar las cosas en el Real Madrid, ¿no?
Es que menudo Rayo teníais, ¿eh? Vaya vestuario y luego vaya hornada de entrenadores está saliendo. Por cierto, ¿tú qué tal? ¿En qué andas ahora? ¿Cuáles son los proyectos que tienes en el horizonte?
Pues mis proyectos son esos, ¿no? Iniciarme en el mundo del fútbol, meterme ahí en la rueda y poco a poco, pues, a ver si también sigo sus pasos, ¿no? Como ellos.
Has sido un pelotero de escándalo y tienes un buen representante, así que seguro que no tienes problema y algún banquillo seguro que te está esperando. Charlie, estoy encantado de poder saludarte y seguro que a los oyentes, sobre todo los del Lega y del Rayo, también les ha gustado mucho volver a saber de ti. Te mando un abrazo fuerte.
Otro para vosotros y para todos los aficionados tanto del Rayo como del Leganés.
17 minutos ya del partido en el nuevo San Mamés entre el Athletic y la Real Sociedad, partido que abre la octava jornada de Liga. De momento no se mueve el marcador, Athletic 0, Real Sociedad 0. Mañana también Girona-Eibar y el domingo Valladolid-Huesca, Español-Villarreal, Sevilla-Celta-Valencia-Barça y a las 4 y cuarto en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Betis. Diego Costa, hoy se ha confirmado, estará entre 2 y 3 semanas de baja, así que se cae de la cita, al igual que Jiménez. Simeone solo cuenta con 16 futbolistas de la primera plantilla, entre ellos Ángel Correa.
Bueno, la verdad que va a ser un partidazo con un gran ambiente, creo que va a ser un lindo partido para que vaya toda nuestra afición, como lo hace siempre, nos acompañe. El Betis está haciendo una gran campaña y bueno, nosotros creo que venimos muy bien y esperemos dejar los 3 puntos en casa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, Alavés-Real Madrid. Y a las 9:15, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Madrileños por el fútbol. Hoy Islandia, un país que tiene más volcanes que futbolistas profesionales. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches. Sí, la verdad es que así es. Tiene bastante más volcanes que futbolistas. Pero mira, nuestra historia va con un futbolista criado en la cantera de uno de los equipos más alegres y que más alegrías nos ha dado en las últimas temporadas, la Unión Adarve. También fue integrante en el Valle de las Cañas, con el Pozuelo, pero sin duda La historia de este jugador madrileño traspasa la frontera gracias a que un día decide que su sueño es jugar al fútbol, pero lejos de su país, España, lejos de su ciudad, Madrid, y su primera opción no es Islandia, es Estados Unidos. Pero navegando en internet encuentra una oportunidad en un país y un fútbol tan modesto como ejemplar, tan humilde como misterioso y tan atractivo como inquietante, Islandia. Ese sería el destino de Álvaro, quien decía, o decía la gente, estaba loco porque se iba a un país tan desconocido que no sabían realmente qué iba a hacer él allí. Bueno, Álvaro cumplió su sueño, no miró hacia atrás y emprendió la aventura más apasionante de su vida. Puso rumbo a un pueblecito de menos de 200 habitantes, Rodri, imagínate, ¿eh? Y comenzó su trayectoria internacional jugando como delantero en el modesto Huginn. Espero que lo haya dicho bien, ahora te lo corrige él. Ahora nos lo cuenta, pero su pesadilla es el metatarsiano, el quinto metatarsiano. Le pasa una mala factura. Álvaro regresa a la Darve, se marcha otra vez al Huginn, vuelve para fichar por el Pozuelo y de Valle de las Cañas firma por el Fíclir, o Fíclir, para regresar otra vez al Pozuelo. Ya en 2016 se marcha para hacer más larga su estancia y se asienta definitivamente en el fútbol islandés. Firma por el IBV, un equipo muy modesto de la primera división islandesa con el objetivo de mantener la categoría, donde Álvaro Montejo conquista la Copa de Islandia y acaba siendo pichichi. Un sueño y un título hecho realidad. Su buena temporada le lleva a firmar por el Thor, donde ahora es el equipo donde milita y donde ha renovado por una temporada más. Rodri, aquí tienes a nuestro protagonista de hoy, nuestro madrileño por el fútbol, Álvaro Montejo.
Hola Álvaro, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y por qué ese deseo de salir de España y buscar un destino internacional?
Bueno, pues al final sentía esa curiosidad de saber cómo podía ser el fútbol fuera de Madrid. Y creo que bueno, encontré esa oportunidad en Islandia y creía que era lo adecuado en ese momento.
Dice Diego que estuviste viviendo en un pueblo de menos de 200 habitantes en Islandia. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es la vida ahí?
Bueno, pues vienes de Madrid, imagínate lo que es Madrid, y te encuentras con totalmente todo lo contrario. Y nada, la verdad es que te tratan como si fueses de la familia, sin ni siquiera conocerte. Todo el mundo se conoce en ese pueblo y nada, no ponen pegas, te ayudan en todo lo que pueden y te hacen sentir a gusto, la verdad.
¿Y a las 5 de la tarde qué?
A las 5 de la tarde nada que hacer. A las 5 de la tarde nada que hacer. Pero bueno, que aún así tiene su encanto, como hemos hablado, Islandia es un país espectacular, tiene sus vistas y al final, aunque no tenga mucho ocio, siempre encuentras algo que hacer.
El fútbol al final es parecido en todas partes, es un balón, dos equipos, 11 jugadores en cada uno de ellos. Pero, ¿qué tipo de fútbol se practica allí o qué diferencias encuentras tú entre el fútbol islandés y el fútbol español?
Bueno, al final es un juego mucho más directo. No tienen esa base en cuanto a técnica, pero son bastante trabajadores y bueno, lo basan todo en casi balones largos, lucha y nada, segundas jugadas.
Supongo que se juega sobre todo en verano, en una temporada más benigna, ¿no?, en cuanto al tiempo. Pero claro, en verano hay luz las 24 horas del día. ¿A qué hora se juegan los partidos?
Bueno, normalmente alrededor de las 2, las 3, más o menos. Allí, bueno, la comida, ya sabes que cambian los horarios a las 11 y media, a las 12. Con lo cual, la mayoría de los partidos se hacen sobre las 2, las 3.
Y una curiosidad, lo primero, ¿has aprendido ya cómo se dice alfiler en islandés?
No, he aprendido algo de islandés, pero no, eso es más complicado.
Pues ahora cuéntanos lo de alfiler.
Bueno, alfiler es un mote que me puso un gran amigo, Rich Esquilas, y nada, pues él me considera que soy un delantero que incordio bastante a los defensas, que le gusta luchar, y bueno, pues de ahí salió el mote del alfiler.
Desde aquí un abrazo para Rich Esquilas, que es amigo de todos los que estamos aquí, seguro que nos está escuchando.
Sin duda. Allí tenéis dos sueldos, uno de futbolista y otro, hacéis trabajos sociales, ¿no? Jardinero, cocinero...
Sí, bueno, al final es según lo que elija el jugador. O sea, puedes tener tu sueldo de futbolista y yo en particular, pues me gusta estar ocupado. Entonces al club le pedí un trabajo y sí que es verdad que tengo mi sueldo de, bueno, haciendo el trabajo por las mañanas, también entreno a niños y luego el de futbolista.
Una curiosidad, cuando viene un futbolista extranjero a jugar a España, por ejemplo, lo primero que aprende siempre son tacos, ¿no? Que es lo que se dice en un campo de fútbol. Allí esta gente es tan correcta que también lo emplean o en eso sí que hay diferencias.
No, tal cual, porque además fue lo primero que me enseñaron a mí en islandés, así que allí más o menos dentro de lo correcto que son, una vez que entras en el campo de fútbol, ya sabes cómo somos todos.
¿Y qué tal llevas la gastronomía? Echarás de menos, ¿no?, los pucheros de casa.
Se echan mucho de menos, pero bueno, al final allí cuando estamos en temporada tenemos que estar comiendo bien, comiendo sano. El pescado allí es espectacular, así que la mayoría de los días comemos pescado que está buenísimo.
Oye, si me permite, Rodri, yo he llamado a un profesor de pádel al teléfono porque yo creo que a él le gusta el pádel, no sé por qué.
Sí, sí.
Mira, vamos a saludar a un profesor de pádel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Conoce usted a Álvaro Montejo?
Bueno, tanto como 27 años, la verdad que sí, le conozco un poco.
Álvaro, ¿conoces a esta persona que está hablando?
Sí, 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 me suena.
Bueno, vamos a desvelar, ¿no?, la incógnita.
Es mi hermano Jaime, que es el mayor apoyo que tengo en el fútbol y que siempre me ha estado apoyando, me ha seguido, ha venido mucho a Islandia a verme y nada, y siempre está ahí.
Este es de los que va a Islandia, ¿no?, a hacer turismo, ¿no? Mientras tú estás ahí entrenando, bueno, tú le dejas el coche, ¿no?, y se da la vuelta a la isla.
Mi hermano, de hecho, es tan fanático al fútbol que prefiere venir a verme a mi hijo al fútbol que a visitar Islandia. Y mira que yo le digo que no, Jaime, que nos vamos a visitar Islandia, que ya que estás aquí. Y nada, él es un fanático al fútbol y nada. Es un placer que siempre me esté siguiendo.
Hombre, Jaime, no ha elegido mal destino tu hermano, ¿no? Los hay mucho peores. Uno va a Islandia y disfruta del país también, de los paisajes, ¿no? Imagínate, yo qué sé, que elige, un país por ahí perdido donde haya poco que hacer, ¿no? Por Islandia apetece ir a verlo, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que cuando nos dijo que se iba a Islandia, pues bueno, lo pusimos un poco en el mapa y tuvimos la suerte, o en este caso tuve yo la suerte, de poder seguirle, de poder ir a verle. Creo que ya han sido 3 veces las que he ido, y como habéis comentado antes, pues él ha cambiado de equipo, se ha cambiado de ciudad, y eso también a mí me ha permitido el poder visitar diferentes zonas de la isla. Entonces la verdad que es muy recomendable, es un país precioso, y como dice Álvaro, gente muy amable que al final nos hace estar como en casa.
¿Y de pádel cómo va, Álvaro?
Bueno, la verdad que es como en el fútbol, es peleón, como dice Richie, es un alfiler hasta jugando en el pádel. O sea que la verdad que el tío no da una bola por perdida. Oye, técnicamente pues le tengo que dar unas clases, pero la verdad que da gusto. Hace poco en la última parada que estuve aquí en España, jugamos incluso un torneito y lo ganamos. O sea que con eso te digo que se defiende bien, se defiende.
Pero más por ti que por mí, ¿eh?
Bueno, aquí esto es como en el fútbol, se gana y se pierde todo, o sea que nada, yo encantado de poder sentarme y jugar con él, y bueno, la verdad que ya que en el fútbol poco, porque la verdad que ya no estamos al mismo nivel, pero bueno, por lo menos en el pádel es divertido.
Y eso a pesar de lo del quinto metatarsiano. Bueno, Álvaro, y acabas de renovar, no iba a preguntarte por próxima parada cuál, porque claro, uno cuando empieza a viajar, lo malo es que tiene ya el veneno inoculado y le gusta conocer culturas nuevas, países nuevos, ligas nuevas en tu caso, ¿no? Pero tú acabas de renovar, o sea que tú echas raíces de momento allí.
Sí, no, como he dicho, yo estoy muy, muy, muy feliz allí en Islandia. Y he encontrado este sitio, este club, donde la verdad es que no puedo estar más a gusto. Pero bueno, también estoy abierto a otros países. Este año estaré aquí, pero no sé dónde estaré el año que viene. Y como tú dices, una vez que te lanzas a esta aventura, todo lo que sea conocer nuevas ligas o nuevos países, pues siempre uno está abierto a ello.
¿Tienes espacio en casa?
Algo queda. Bueno, ahora que mi hermano se ha ido, sí que tengo.
Cualquier día vamos para allá, ¿eh? O sea, que haznos un huequito, déjanos un sofá.
Sí, sí, sí. No, todo el mundo está invitado a venir a Islandia, que merece la pena, de verdad.
Hermanos Montejo, es un placer, ¿eh?, haberos conocido y estaremos al tanto de vuestras andanzas.
Fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros y nada, gracias por seguir el fútbol modesto de la gente que se tiene que ir fuera. Así que nada, gracias.
Es nuestra obligación. Gracias, Álvaro.
Nada, ha sido un placer, de verdad. Gracias a vosotros.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Al habido VAR y hay penalti en San Mamés a favor de la Real Sociedad.
Sí, hemos tenido ya la primera imagen de VAR de esta jornada número 8, revisada en el encuentro tras un penalti de Íñigo Martínez, que tras visionar las cámaras, pues así lo ha señalado. Así que minuto 29 de juego, la Real Sociedad tiene la oportunidad de adelantarse a través del método que más le gusta a Joaquín Martín, que es el del VAR.
Juego peligroso y además cartulina amarilla para Íñigo Martínez en la protesta. Penalti a favor de la Real Sociedad. Por lo tanto, polémica en San Mamés y ya descanso en la Fonteta en ese partido que cierra la segunda jornada de la ACB y que enfrenta al Valencia y al Real Madrid. ¿Cómo ha acabado la primera parte, Blas?
Con buenas noticias para el equipo de Pablo Laso, que se marcha con más 4 al intermedio, 41-45. Gran actuación de Randolph, que ha comenzado de manera notable la temporada. 11 tantos y 3 rebotes, 12 puntos de Jul, todos en el primer cuarto, y 11 puntos y 4 rebotes para Dubljevic. Todavía no ha regresado Kuzmic en partido oficial después de la lesión. Recordamos que Ayón está en México por un accidente de tráfico de sus padres. Así que intermedio en la Fonteta, Valencia Basket 41, Real Madrid 45.
Sobre las señales horarias, gracias Blas, de las 9:30. Anda que se ha puesto nervioso Rubén Pardo, ¿eh?
Sí, ha sido culpa mía que te he dicho Rubén Pardo. Mikel Oyarzabal ha sido el que ha ejecutado la pena máxima desde los 11 metros. Además, en esas protestas se lleva tarjeta amarilla Iñaki Williams. Como decimos, adelanta la Real Sociedad desde los 11 metros después de un penalti que ha sido revisado y chequeado por el VAR y que ha terminado con ese gol de Oyarzabal. Por tanto, 30 de la primera parte, Athletic 0, Real Sociedad 1.
Se adelanta la Real en el derbi vasco. Estamos hablando también de baloncesto y ahora nos vamos a ocupar de una historia de solidaridad que tiene mucho que ver también con el mundo de la canasta. Joaquín Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta es otra de esas historias que merece la pena ser contada. Una historia que tiene un título que es un leitmotiv: no esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia.
Exactamente. Es el lema impreso en 100.000 pulseras que solo valen 2 euros y cuya recaudación va destinada a la lucha contra la esclerosis múltiple. El autor de la frase es un jugador de baloncesto que estuvo a punto de dar el salto al ACB cuando le detectaron esa enfermedad hace apenas 6 años. Desde entonces no ha abandonado su ilusión por el básquet, no ha dejado de practicarlo y ha incrementado incluso de manera espectacular su otra pasión, ayudar a los demás y especialmente a los que padecen esclerosis múltiple. Para ello ha creado Baila con EM, un proyecto solidario que mañana pone en marcha en San Sebastián de los Reyes, una iniciativa para recaudar fondos. Mañana será el anfitrión del primer torneo solidario de pádel a favor de la esclerosis múltiple. Su nombre es Asier, su primer apellido de la Iglesia, y ha aprendido como nadie a bailar bajo la lluvia.
Hola Asier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, con ganas de que empiece mañana y ver cómo sale todo.
No te veo, pero te imagino con una sonrisa en los labios, porque es así como te he visto siempre.
Sí, es una cosa que siempre digo en los programas de radio, siempre digo, pero la gente se da cuenta y todos los locutores dicen, nos damos cuenta que estás sonriendo. La verdad que es una cosa que tengo facilidad, que me cuesta cuando un fotógrafo viene y me dice, Asier, ponte serio. La verdad que a mí me cuesta ponerme serio. Entonces, es una cosa que viene de serie, que no es nada que he cambiado, porque mucha gente se piensa que he cambiado por la enfermedad, que me he hecho mucho más fuerte por tener esta enfermedad y llevarlo tan bien, pero no, esto es una cosa que siempre he tenido y encantado de tenerla, ¿eh? Porque siempre digo que te puedo decir lo mismo con una cara seria, con una sonrisa, y al final, y te estoy echando la bronca, pero al decirte con una sonrisa, al final la gente lo agradece bastante.
Eso vale más que un título ACB. ¿Sigues jugando al baloncesto, Asier?
Sí, el año pasado pues fui el mejor jugador de la Liga EVA a nivel estatal, a nivel toda España, el más valorado, y terminé fichando la última semana con el equipo de ACB aquí de San Sebastián, y la verdad que he tenido opciones de jugar en algún equipo más profesional, de más nivel, pero estoy muy involucrado en el Baila con EM, en ayudar a gente, que creo que la gente lo necesita, y la semana pasada estuve, por ejemplo, en Elche, la siguiente semana me voy a Ciudad Real, y veo que la gente necesita oír versiones de la enfermedad o situaciones de que la gente cómo lo lleva, porque es una enfermedad degenerativa, neurológica, que no tiene cura, que suena fatal, pero también la realidad es que a día de hoy los medicamentos nuevos y la realidad es que no es una enfermedad que a la mayoría de la gente en 3 años te va a dejar inválido, en silla de ruedas, que es una cosa
que ha cambiado mucho, que hace 20 años te detectaban esquerosis múltiple y un 80% de la gente se queda en silla de ruedas y a día de hoy queda un 30%. Pero claro, tienes 20 años, te detectan esta enfermedad y te vienes abajo. Y ver gente que lleva 5 o 6 años como yo, o 10, y que lleva una vida pues buena y de calidad y siguiendo haciendo lo que le gusta, pues a la gente que le detectan la enfermedad, sobre todo que es lo que peor llevan, pues creo que le da un espaldarazo en la espalda para decir, oye, que tengo opciones de que me vaya bien y voy a seguir para adelante, voy a mirar para adelante, no para atrás.
Y ese partido Asier contra la enfermedad, ¿cómo va?
Pues bien, bien, llevo un año y medio muy asentado, sin unas secuelas, que las secuelas que tengo de antiguos brotes. Pues la enfermedad va por brotes, tu cuerpo te ataca a tu parte del cerebro, a tus nervios, que por ejemplo cuando quieres mover la pierna derecha hay un nervio que va a la pierna derecha, le manda una señal eléctrica y se mueve la pierna derecha, o habla, siente calor frío, mueve los ojos, todo. Va por nervios de la cabeza, entonces nuestro cuerpo humano, las defensas nuestras, en vez de atacar a algo malo, ataca ese cable eléctrico. Si te estropea un poquito el cable de la pierna, cuando quieres mover la pierna, pues está un poquito roto, llega tarde y la cojeas. Si te lo rompe, pues no se mueve. Entonces yo durante los primeros 4 años de la enfermedad, pues tuve varios brotes, por ejemplo el ojo derecho, tuve brotes de sensibilidad y yo tengo el 90% de mi cuerpo insensible, no siento calor frío ni nada. Al tocar algo, pues no sé lo que toco y por eso este año ha sido un boom mediático mi situación, porque un jugador de baloncesto, que cualquiera que ha jugado baloncesto sabe que las manos son necesarias y sentir el balón sobre todo para meterme por sobre la canasta, pues un chico que no sentía, pues bueno, pues entrenando he demostrado que es muy complicado, pero he llegado donde he llegado pues siendo un cabezón, que para lo bueno y para lo malo, pues bueno, he sido un cabezón, he seguido para adelante, en vez de venirme abajo cuando me detectaron la enfermedad, era jugar profesional y durante 4 años a mí no me ha llamado ningún equipo profesional de baloncesto, yo creyendo que podía jugar, pero la gente por un asterisco que tengo en mi cuerpo, que es que tengo una enfermedad y tengo un 40% de discapacidad, la gente me ha querido limitar y yo no me he querido limitar y este año he demostrado que al final en la vida te ponen muchas barreras gente sin tú ponerte esas barreras cuando es injusto esas barreras. Entonces, bueno, pues yo he luchado y he conseguido. No digo que sea fácil, pero bueno, cada uno luchamos por lo que queremos.
Está claro que además ejerces de psicólogo con gente que le detecta la enfermedad y en principio no sabe qué hacer, ¿no?
Sí, es una enfermedad, pues eso, que te detectan entre 20 y 30 años, es una situación que dicen que no tiene cura, que vas a estar enfermo toda la vida. Cuando tienes 20 a 22, 23, 24 años, pues una época de tu vida que has empezado a estudiar una carrera, te pones en la tesitura hoy, esto que estoy estudiando voy a poder trabajar toda la vida. Oye, tengo un novio, tengo una pareja, se lo voy a decir, igual no lo lleva bien y me deja. Oye, empieza a trabajar de tal. Oye, que tengo esto y uno puede trabajar, igual no puedo trabajar. Te viene un boom primero ya de asumir que tienes una enfermedad que no tiene cura, que te dicen que es fatal, que el 70% de la gente en los primeros 2 años deja el trabajo, que pues bueno, te ponen unas estadísticas muy crudas, muy complicadas, y luego aparte la situación laboral, la situación de estudio, la situación familiar, que mucha gente tiene miedo a decirlo. Entonces claro, no es ya de primero asumir que tienes una enfermedad, es asumir que tú tienes la enfermedad y luego que la gente cercana, tu trabajo, tus amigos, pues que la asuman de la misma manera que lo estás asumiendo tú, porque hay muchos casos que al final tú la asumes más o menos bien y la gente de tu trabajo, la gente cercana a ti no la asume tan bien. Y en sin final sufres porque los demás están sufriendo. Entonces, bueno, es una situación muy complicada, entonces por eso la gente busca algo que se parece. Porque yo te puedo decir, oye, mira, yo estuve los primeros 3 meses viendo doble. Y claro, tú que no has visto doble durante 24 horas todos los días, pues puedes decirme, va, ánimo, así era, a ver si se te pasa. Si no te pasa, pues igual intentas vivir bien. Entonces, bueno, pues la gente al final, pues bueno, te dice, ah, vale, gracias. Pero si se lo dices a una persona que está padeciendo lo mismo que tú, que ha vivido con ello y sabe cómo es pasarlo, pues al final la gente busca a alguien que esté parecido a ti para que pueda empatizar. Pues la palabra empatizar se lleva mucho, pero yo siempre digo, yo no puedo empatizar con algo que yo no he vivido. Cuando me cuentan historias o situaciones que yo no he vivido, empatizar, pues bueno, como mucho le digo eso, ánimo, palabras que las lleva el viento, siempre digo, pero cuando hablas con alguien que tiene lo mismo que tú, que pasa lo mismo que tú, pues al final la fuerza de las palabras son mucho más mayores. Entonces la gente busca, pues eso, alguien que lo lleve bien, pasando la misma situación que tú.
Además, la fuerza esa la demuestras porque no solo no has dejado de jugar al baloncesto, sino que trabajas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en una línea de montaje de coches con chicos con discapacidad, ¿no? Eres como su profesor o como su hermano.
Sí,
dice,
no, al final es una línea de montaje en el que, pues eso, hacemos cosas de coches, de automoción, BMW, Audi, todas las marcas que te parezcan, y al final soy el, siempre digo, el padre, el hermano, el novio, todo, porque les enseño a hacer, les ayudo a les pongo el material, entonces, bueno, pues eso sí es muy duro, porque al final, el año pasado fue sobre todo más mérito todavía, porque la gente con la que jugaba, era baloncesto profesional, y entrenaba, y no jugaba, no trabajaba, estaba en casa entrenando mañana y tarde, y claro, yo trabajaba, estaba preparando eventos solidarios, ayudando a gente, y luego iba a entrenar, entonces claro, yo ni por asomo pensaba jugar el año pasado así, entonces claro, fue para mí, hasta para mí una sorpresa haber estado también. Entonces, bueno, pues me quiero dar mérito a mí, sé todo lo que hice, joder.
Asier, ¿la enfermedad te ha hecho ver la vida de otra manera, con mejores ojos, apreciar el valor, el disfrute de las pequeñas cosas? ¿O de otra manera, hay algo que te haga tener un mal día y que no esté vinculado con tu enfermedad?
No. Que tenga mal día, no. No, en serio, que la gente se sorprende cuando doy conferencias y doy... yo digo que en 6 años que llevo la enfermedad yo no tenía ni idea de bajón, ni cuando un día me levanté a la cama y no se movía la pierna, que podía decir, uy, no voy a mover más la pierna, y estaba asustado. Pues le dije al médico, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, esto y esto. Pues yo hago todo lo que está en mi mano. Lo que no está en mi mano no lo puedo controlar. Sí. Las situaciones que están fuera de control nuestras, pues porque yo siempre le digo al médico, si lloro, porque muchas veces se sorprenden cuando respondo así, me dicen, si lloro, ¿se va a mover la pierna? No. Entonces, pues prefiero sonreír y ser feliz, y si se mueve, pues contento. Y si no se mueve, pues tendré que asumir en mi vida que me han puesto una barrera que no pensaba que iba a tener, y pues bueno, pues la tendré que esquivar, no podré saltarla, y tendré que hacer otras cosas que pensaba que las iba a hacer rápido, y igual tardo mucho más tiempo en hacerlas. Al final lo digo muy fácil, ¿eh? Y sé que la gente siempre se queda sorprendida, pero es que, no sé, yo lo vivo así y lo cuento como lo vivo.
Y eso es bailar bajo la lluvia o cantar como un pájaro, ¿no?, sobre un arbusto de espinas. Bueno, vamos a hablar de lo de mañana, ¿no? Al final, torneo de pádel, San Sebastián de los Reyes, lo tuyo es San Sebastián, está claro, en este caso de los Reyes, y a comprar pulseras y a participar y sobre todo a recaudar, ¿no?, que la investigación es fundamental para que llegue un día en el que esta enfermedad pues no tenga los efectos que todavía tiene, ¿no?
Eso es el Baila con M fue una situación de amigos míos que con la frase pues siempre me decían, tienes que hacer algo con la frase, y al final hice unas pulseras y a la gente le gustó, hice más pulseras, la gente le gustó, y ha sido al final un movimiento, ya no es unas pulseras ni así de la iglesia, es un movimiento que la gente genera. Al final este torneo de pádel son una chica sevillana que tiene esclerosis múltiple, su prima vive en Madrid, y un grupo de gente de pádel de San Sebastián de los Reyes pues quiso hacer el torneo y se han puesto el torneo. Yo les he ayudado en mi medida, en lo que puedo hacer desde aquí de San Sebastián, pero es lo que me ha gustado, que al final es la gente se ha visto reflejada en el Baila con M, que es un movimiento de sobre todo de dinero para la investigación de esclerosis múltiple o de cualquier enfermedad, porque al final, yo siempre digo, si hay un medicamento bueno, pues no habrá asociaciones, no habrá secuelas, entonces lo que necesitamos es investigar para que mejore, y en esclerosis múltiple la gente lo sabe, pero en los últimos 20 años se han ganado 10 años de esperanza de vida con esclerosis múltiple. Imagínate que voy por Madrid, el San Sebastián de los Reyes, el sábado, diciendo que en vez de morirse a los 81 años en España, nos moriríamos a los 91 si se investigase. Pues todo el mundo iríamos por la calle y decir, hostia, hay que recaudar dinero, que tenemos 10 años. Entonces, que vea la situación de la gente. La gente está ganando mucha calidad de vida y mucha esperanza de vida, y creo que tenemos que luchar por ello para que la gente que a día de hoy el medicamento no esté funcionando, pues que haya un mejor medicamento. Y el torneo de pádel, pues eso, estando los Reyes, se ha involucrado el ayuntamiento, se ha involucrado mucha gente, muchas empresas, y va a ser un evento muy bonito.
Seguro que sí. No esperes a que pase la tormenta, aprende a bajar, a bailar bajo la lluvia. Es un lema precioso, pulseras a 2 euros. Gracias, Asier, por compartir tu testimonio y tu sonrisa con nosotros. Y nosotros mandaremos las cámaras de Telemadrid para allá también, para que lo pueda ver cualquiera que sintonice Telemadrid este fin de semana. Todo lo bueno que vais a hacer allí.
Vale, muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este domingo, desde las 4, cerramos la jornada en primera con el Atlético de Madrid, Betis. Y a las 7 y cuarto, el partido de la jornada en la Liga ACB. Real Madrid, Unicaja de Málaga. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Último minuto ya de la primera parte en el nuevo San Mamés y ha igualado el Atleti de Bilbao prácticamente nada más adelantarse en el marcador. Mikel Oyarzabal de penalti para la Real igualaba Iker Muniain desde el interior del área pequeña rematando un balón que venía desde un costado. Así que en este minuto casi final ya de la primera parte en San Mamés, Atlético 1, Real Sociedad 1. Y en Valencia, en La Fonteta, ya ha arrancado el tercer cuarto y queremos saber cómo le va al Real Madrid de Pablo Laso. Blas.
Bueno, le va de maravilla, conexión oportuna en este amanecer del tercer cuarto porque lo está rompiendo el Madrid, lo ha tenido que parar Jaume Ponsarnau, el técnico de Valencia Basket, Mate de Tavares, que coloca a la máxima madridista, que está jugando un partido realmente sólido, de momento todavía lejos del Ecuador del tercer cuarto, Valencia 43, Real Madrid imparable 51.
Club a club, no todos los días nos visita uno de los mejores deportistas españoles, uno de los más grandes de todos los tiempos, y esto es así, así como suena. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Viene Iván Leal, que es 6 veces campeón del mundo, 9 de Europa, 26 de España, medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo otorgada por el Consejo Superior de Deportes, y ahora además es mentor de la cantera en los inminentes Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. Iván Leal, un honor. Buenas noches.
Vaya, me queréis mucho. Me habéis, habéis hecho una descripción increíble.
Sensei Iván Leal, esto te lo has ganado tú. No hemos puesto ni quitado una coma.
Pues muchas gracias. La verdad que he resumido todo así en varias frases. Suena como muy impactante, pero bueno, es una trayectoria deportiva que ahora la plasmo en la enseñanza con los chavales.
Club, lleva tu nombre además, en el Club, sí, Iván Leal.
Ahí en Arganda del Rey, sí.
Iván, haber competido al máximo nivel y con tanto éxito durante tantos años, haber competido así, te otorga una experiencia más que interesante, que a ver, igual no es fácil compartir con las nuevas generaciones que están por allí y por aquí hoy.
Bueno, la verdad que al final lo que intento plasmar no solamente es la experiencia deportiva, sino también todo el aprendizaje que me ha facilitado el deporte. Yo vengo de un barrio humilde, que es San Blas, ahí crecí, aunque desde los 3 años tiene Arganda del Rey, y al final un montón de enseñanzas de niño de barrio sumado a todo lo que he aprendido gracias al deporte, esa disciplina, ese respeto, esa capacidad de superación, y lo que intento plasmar a los chavales, compaginarlo con los estudios, etcétera, etcétera, que hemos estado charlando. Bueno, pues la verdad que intentar que vean la faceta del deporte no solamente con medallas, sino con un amplio espectro más.
Allí en Arganda, en tu club, ¿cuántos chavales tienes ahora? Y sobre todo, ¿qué expectativas, ¿no? Va saliendo nuevas hornadas de chavales esperanzadores para el karate en España.
La verdad que es una responsabilidad la que tengo porque es un número grande. Superamos los 400 deportistas de karate federados en el Club Iván Leal. Estamos en 400 y algo. Ellos, desde niños, tenemos una cantera infantil bastante importante ahí en Arganda. Y sobre todo que nuestro club es un centro de referencia de gente de otros países. Porque con la figura mía conocida como campeón del mundo, etcétera, etcétera, pues nos visitan de manera bastante asidua selecciones nacionales de, bueno, ahora viene Australia, por ejemplo, China, Taipei, Brasil, preparan el Campeonato del Mundo que se celebra en Madrid en noviembre en Arganda del Rey, en el club, y eso nos sirve a nosotros para enseñarles a los jóvenes si algún día quieren llegar al alto rendimiento. Y como responsabilidad, ya que somos anfitriones de muchos países que vienen a vernos.
Sí, Iván, ¿y qué esperas de ellos y de ellas cuando los entrenas? ¿Cómo se compensa lo competitivo con los valores del deporte que tú siempre has defendido?
Realmente no les exijo nada más que cosas que seguramente se les exigen en casa, que es esfuerzo, respeto y un poquito de orden. Las medallas no, yo no se las exijo. Yo un poquito de compromiso con ellos mismos y responsabilidad. Y al final todo viene rodado, porque el resto es así, viene rodado.
Hay un Leal, ¿no?, que eso ya lo tiene aprendido desde casa, ¿no?, que tienes en la escuela también, ¿no?
Hay un pequeño Leal llamado Iker, que tiene 11 añitos y la verdad que lo está haciendo muy bien. Está muy mal que yo lo diga eso, pero es la realidad. Ha hecho 4 campeonatos de España y ha conseguido 4 podiums. De momento lleva pleno, ha sido este año campeón de España por equipos y tercero individual. Y sobre todo que es un niño feliz haciendo deporte. Juega también al fútbol. Yo jugué en el Rayo Vallecano cuando era pequeño. O sea, le gusta hacer deporte, que al final es lo que le inculcamos a los chavales, deporte. ¿Qué es karate? Muchísimo mejor. Pero si no, que hagan deporte y que sean chavales sanotes.
Tercera generación, ¿no?, de Leal.
Claro, claro. La verdad que empezamos todo gracias a mi padre, que es el maestro de todos nosotros, los alumnos más mayores. Mis hermanos, Jesús Leal, ha quedado subcampeón de Europa, que ya hace tiempo que se ha retirado. Sergio Leal ha quedado campeón de Madrid, subcampeón de España. De mi generación, y luego por debajo pues ahora viene mi hijo y mi sobrino dentro de poco.
Y como muestra de lo bien que hacéis las cosas en el club, has venido con una perlita, ¿no?, en ciernes también.
Pues aquí tengo a mi pequeñita Irene, que tiene 16 años, que me saca casi una cabeza, o sea que de pequeñita nada, pero como, bueno, pues es hija de un técnico del club, de Isidoro, la conozco de que está en la tripa de su mamá, somos casi familia, por no decir que lo somos, y bueno, ha sido campeona de Madrid varias veces y este año ha quedado medalla de bronce en el Campeonato de España individual, ha competido a nivel internacional consiguiendo alguna medalla y lucha, pues bueno, yo creo que es mejor que lo diga ella, ¿no?
Hola Irene, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea que tú ya desde la tripita ya hacías tus movimientos de karateca, sí, eso te dice tu madre.
Unas pocas patadas.
Y te ha ido bien desde entonces, ¿no? Sí. La cosa está yendo muy bien.
Sí, la verdad es que en este club estoy súper bien, nos enseñan unos valores súper buenos, ser humildes, esforzarnos, la actitud, pues muy bien. La verdad es que muy buen entrenador.
¿Tú notas que te vas a casa cuando sales del club mejor de lo que entras?
Sí, te despeja mucho de los estudios y también lo que te transmite Iván es súper bueno.
Yo quería saber, y la pregunta va para los dos, ¿cómo impresiona el campeón Iván Leal a vosotros y vosotras, que sois gente muy, muy joven, ¿no? ¿Cómo le miráis? Y quiero que me lo digas tú, Irene, y que me diga también Iván, ¿cómo le miran al campeón?
Pues nosotros, gracias a Dios, le tenemos ahí y le podemos ver todos los días. Es una referencia, pero la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta al tenerlo todos los días. Se valora a lo mejor más en otros países, pero cada día nos damos más cuenta de lo que tenemos.
A mi hijo, por ejemplo, le pasa. Mi hijo, claro, cuando me ve viajar y hay una zona que hacer fotos, entrevistas, autógrafos a los chavales, él se queda un poco sorprendido porque él ve a papá. Y ellos igual ven a Iván, su profe. Yo soy una persona, creo, bastante cercana. Entonces, cuando hay una situación de baño de masas, que dentro del mundo karate no es muy a menudo, no somos Ronaldo ni mucho menos, bueno. Pero a veces sí que ocurre, ellos, pues ya les choca menos porque lo viven día a día. Pero antes sí que les chocaba más diciendo, jolín, Iván está ahí rodeado con 100 niños, una fila, firmando autógrafos, fotos. Bueno, al final lo van entendiendo que forma parte de ese sacrificio de tantos años, la parte de ser una responsabilidad para los jóvenes que vienen.
¿Y cuál es el actual legado deportivo de Iván Leal? ¿Qué se puede traer, por ejemplo, el karate español de Tokio 2020? ¿Soñamos con medallas?
Sí, primero necesitamos clasificar deportistas para la Olimpiada, para los Juegos Olímpicos, perdón, del 2020 en Tokio. Ahora mismo tenemos 2 figuras muy, muy destacadas en kata, que son Damián Quintero, un kata individual masculino, número 1 del ranking mundial durante varias temporadas consecutivas, y Sandra Sánchez, actual también número 1 del mundo. Premio Princesa de... No Princesa de Asturias, le dan el Premio Nacional del Deporte ahora.
Sí.
Y bueno, para el karate es algo muy, muy importante. Esos dos son los jefes ahora mismo del kata mundial. Son españoles y van a clasificarse casi con total seguridad para Tokio. En la parte de kumite ahora mismo es mucho más complicado, han juntado categorías de peso. Hay chicos jóvenes que vienen por detrás, como Babacar Sek, Sami en Cali, Alejandro Molina, por ejemplo, Alejandro Molina, que es madrileño. Y luego hay algunos veteranos, por ejemplo, como es el caso de Matías Gómez, campeón de Europa Seniors, tercero del mundo, que luchan por clasificarse. Es complicado, es complicado. En chicas tenemos a Laura Palacio con opciones de estar entre los primeros del ranking mundial.
En kata son muy buenas también las chicas, ¿verdad?
En kata somos, junto con Japón, la potencia mundial. Por lo tanto, siempre estamos rondando. No, siempre están en el podio los chicos. Kumite está muy complejo ahora mismo subirse al podio. ellos hacen lo que pueden, hay veces que les acompaña el resultado y muchas veces, desgraciadamente, se quedan fuera del podio.
A buenas horas, ¿no? El karate es olímpico, era uno de tus caballos de batalla, ¿no?, cuando estabas en activo.
Pues mira, yo creo que mi generación, incluso la generación anterior a mí, abanderada por José Manuel Egea y tantos campeones que ha dado el karate español, siempre hemos soñado con ser deportistas olímpicos y yo de alguna manera esa espinita me la quito la semana que viene yendo a Buenos Aires porque voy a participar de manera activa en unos Juegos Olímpicos, aunque sean de la juventud, aunque sea como embajador del Comité Olímpico Internacional, digo aunque, que para mí es una maravilla, no como deportista en activo, pero sí me voy a sentir como uno más. Es de la juventud, me voy a sentir un niño más de 16, 17 años que ahí participan, porque verdaderamente llevo un año desde que me lo comunicó el COI disfrutando de algo tan importante. Así que sí voy a ser olímpico.
y a lo mejor, tan lejos de casa, 10.000 kilómetros, uno se da cuenta de lo que ha sido su trayectoria, que a veces es más valorada fuera que dentro de España, ¿no? No sé si tienes esa percepción de que quizá ahora cuando vayas a Buenos Aires y estés con Gabriela Sabatini, con otros embajadores, ¿no?, de estos Juegos, el reconocimiento que se te tiene fuera.
La verdad que es así, pero yo creo que nos pasa en karate, nos pasa en el deporte en España, no sé por qué, no, nos cuesta mucho valorar. Yo si lo extrapolo al fútbol, hasta que Iker Casillas no se fue del Madrid, no lo sé, me pasa creo bastante menos, somos un poco injustos, me da la sensación. Cuando ya no tenemos las cosas, cuando las valoramos, yo creo que va relacionado con el ser humano. Y sí lo voy a disfrutar, estoy con Gabriela Sabatini, con Mireia Belmonte de España, vamos un montón de deportistas, ellos de renombre, yo mucho más humilde, porque en karate sí me conocen, pero otro deporte no tanto. Y la verdad que lo voy a disfrutar muchísimo, sí.
Para acabar, os quería hacer una pregunta a los dos. Yo siempre me fijo mucho en los instantes previos a que un deportista entre en competición. Y más en un deporte como el vuestro, que al final son combates muy cortitos, que en 3 minutos te la juegas y tienes que entrar con una concentración extrema. ¿Cómo se prepara eso? ¿Cómo tú se lo intentas inculcar a tus alumnos? Y cómo vosotros también, Irene, sois capaces, ya a vuestras edades tan tempranas, de tener esa concentración. Y si eso os sirve para vuestra vida diaria, ¿no? Si es aplicable ese estado de, supongo que de serenidad, ¿no?, de concentración, de estar alerta, para luego la vida también.
Pues en mi caso, por ejemplo, yo el Campeonato de Madrid lo tengo en octubre. Entonces yo me tengo que preparar muy bien durante el verano, aunque la temporada haya parón en los 3 meses de verano, pero yo tengo que empezar antes porque si no, no llego con buen físico, fondo. Entonces te tiras mucho tiempo entrenando y luego a lo mejor eso en 2 minutos o ganas o a lo mejor ya no tienes oportunidad hasta el siguiente año. En los exámenes, pues yo suelo hacer lo mismo, calentar motores con los estudios, o sea, estudiando en casa y luego ya en el examen poner todo lo que sabes en práctica.
O sea, entrenarte duro, ¿no?, que es estudiar en casa y no estropearlo en un mal día, ¿no?, que puedas tener. Imagínate cuando vayas a unos juegos. Ojalá. Juegas 4 años de trabajo, ¿no?, en 3 minutos.
En 2 minutos, sí.
En 2 minutos.
Nosotros tenemos la suerte que allí en el Club Iván Leal, en Arganda, tenemos el apoyo de un psicólogo deportivo con los chavales, tenemos fisio, tenemos nutricionista, intentamos dar una vertiente más profesional para que tengan todos los cabos bien atados y que saquen el mayor rendimiento a tanto esfuerzo que hacen estos campeones.
Lo que ocurre, Rodrigo, es que cuando uno es campeón en todas las facetas, ¿eh?
Es verdad, en la vida, en el deporte y en todo. Ha sido un lujazo teneros aquí, hemos aprendido un montón. Enhorabuena por el buen trabajo que estáis haciendo en el club, tú
muchas
como
gracias.
Cabeza visible y vosotros y vosotras allí entrenándoos todos los días y compitiendo al más alto nivel y que la cosa siga yendo también como hasta ahora.
Gracias.
Muchas gracias y si va bien, aquí volverán los chavales karatecas de Madrid y del Club Iván Leal a contaros las medallas.
Las puertas están abiertas.
Muchas gracias, chicos.
El domingo, desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto. No te pierdas el derbi en Segunda B, Inter de Madrid, Atlético B. Y el derbi en la Liga ACB, Estudiantes Fuenlabrada. El domingo, Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Poco más de 2 minutos para las 10 de la noche y queremos actualizar el partido de la Fonteta. Queremos saber cómo le va el Real Madrid frente al Valencia en la segunda jornada de la ACB, Blas.
Es un rodillo tremendo. El equipo de Pablo Laso ha ganado el parcial del tercer cuarto 5-21. Gana por 20 con 12 actores fundamentales. Randolph, 14 puntos, 9 rebotes. Jul, 15 puntos, 6 asistencias. Ambos por encima de 20 de valoración. Vamos a entrar en el último cuarto. Rodrigo, madridista en la Fuente de San Luis. Valencia, 46. Real Madrid, 66.
Gracias, Blas. Tiempo de descuento. Todavía están ocurriendo cosas en este día que debemos saber antes del final.
Sí, porque ha arrancado la jornada número 8 en San Mamés. De momento, empate a 1 entre Real Sociedad y Athletic en un encuentro que se adelantaron los donostiarras con el gol de Oyarzabal. Empató Iker Muniain casi al minuto siguiente. Mañana tenemos el partido entre el Alavés y el Real Madrid. Y nunca deja indiferente el técnico alavesista, el Pitu Abelardo, que ha hablado sobre la crisis o hipotética crisis que sufre el conjunto blanco.
Estos equipos, lo mejor que pueden tener estos equipos es que tengan un partido cada 3-4 días. Lo vimos con el Barça, que venía de una crisis, decían, iba el otro día a Londres contra su rival más complicado, contra el Tottenham, y gana 2-4 y hace un partidazo. Yo creo que tienen una calidad extraordinaria. El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y evidentemente tiene una calidad que ellos tienen que tener un mal día y nosotros un día perfecto para poder ganarles.
Este fin de semana estaremos pendientes al motociclismo, Gran Premio de Tailandia, y también a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Japón. También pendientes del fútbol sala, mañana a las 8:30, último partido de la Copa Europa, fase de grupos del Inter Movistar frente al Okonomac serbio. Y decir nada más que, bueno, pues la Federación Internacional de Atletismo va a llevar a cabo una propuesta para que la primera infracción de pisar la línea en las pruebas de atletismo no conlleven a una sanción como lo que le pasó a Óscar Usillos.
Hasta aquí el deporte, nosotros nos vamos. La radio continúa con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana.